Lo Basso, que ya está con nosotros. Buen día, profe.
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás?
Porque viste que hay muchos obreros que hicieron los 3.000 pesos. Y la verdad, me parece que,
pero bueno,
durante tantos años un tipo que de alguna manera no solamente te prohíbe comprar el dólar, porque al fin y al cabo sepas que la persona es tu libertad. Si no, no puedes hacer lo que estás haciendo con tu propio. Tanto en cuanto el origen sea legítimo, no puedes ocultar tu casa, no puedes ocultar tus inmuebles. Al Estado no le tienes que importar qué haces con tu parte, si realmente suficientemente no sos ese dinero que tenés, es legítimo, por lo tanto no tendría por qué el Estado meterse en el conflicto de los. Internas.
Obviamente que estábamos un poco mal acostumbrados, veníamos con un parque.
Y muchos apostaban hasta el propio kirchnerismo, ¿no? El 40% de devaluación, entonces. Entonces, lo que a mí me parece es que vos no podés hacer sin saber cómo van a responder los mercados. Comentaron si en realidad prácticamente el dólar oficial quedó más barato que el dólar blue, ¿no? Y el hecho de que el dólar oficial estuviera en 1.100 o no sé cuánto estaba, 1.200, era porque había una fuerte presión del Estado que no dejaba actuar libremente por el propio CEPO, ¿no? A la oferta de la demanda y establecer un precio. Es decir, lo que pasa es que mucha gente cree que el dólar esto, el dólar aquello. El dólar es como una cocina, como un auto, como un saco o como una bicicleta. Se maneja, es una cosa que vos compras y por tanto se maneja por la propia demanda. Y la propia demanda establece cuál es el precio que de alguna manera puede superar.
Los participantes más experiencia que ya vienen corriendo en la micro hace años, con los que se van sumando nuevos, tratamos de no generar ninguna ventaja para nadie, entonces hacemos un mix.
Pero
siguen usando y demás, creo que va a salir un buen rollo a pesar de.
Si un jubilado cobra su mera jubilación y quiere gastar su jubilación mínima en dólares, ¿cuál es el problema?
Filósofo argentino Néstor Kirchner, cuando le contesta a Ultra K después, ¿no? Que relataba fútbol.
Sí,
Víctor Morales. Víctor Morales lo critica porque había comprado dinero, dólares, sacó los dólares del país. Y Néstor en aquel momento le contestó, yo con mi plata hago lo que quiero.
Pero por supuesto.
No plata. Después nos enteramos de
que era la de él. Que era la de él. Pero bueno, es así. Si, un jubilado quiere, cobra su pensión y automáticamente dice, mira, a mí me da, me compro 300, 400 o lo que el cuerpo le dé, ¿cuál es el impedimento?
Y no desestabiliza el país.
No, escúchame, el tipo que compra $100, 200, 300, no va a desestabilizar el país. Aparte, el grueso de la población argentina, ¿qué capacidad de ahorro tiene? Por él que diga, bueno, me compro $100, 200, ¿cuántos tipos pueden comprar $300 al mes?
No se puede hablar de capacidad de ahorro cuando tiene tierra de fuego, el banco de tierra de fuego, va diciendo que se aproxima
el karting, que va a ser después del invierno, en el caso de Rally, va a tener la segunda fecha del campeonato en pleno invierno frío. Pero este sábado, este viernes, la primera fecha del Rally Fueguino, que comenzó o que se cambió su horario, su...
Mire, dice, no, vamos, no tenemos. Pero va a pasar, saluda a la tata. No, dice, si no tenemos clase, estamos todo el día en la plaza.
Dice,
los chicos, ¿no?
Entonces, por eso, yo creo que en realidad estuvo muchos agoreros con esto, ¿no? Y vos fíjate, yo no voy, no me fijé, pero el lunes y martes el dólar estuvo quieto, no hubo ni... Porque no necesitan estos tipos... En realidad, el peronismo, en sus diferentes versiones, de izquierda, de derecha, los falsos republicanos que encabeza Pichetto y compañía, en realidad son agoreros y como decía un historiador italiano, Lori Zanatta, los peronistas creen que ellos son... el sentir del pueblo. Por lo tanto, cualquier otro partido político que gane legítimamente una elección son antipopulares y son gorilas porque van contra los intereses de ese pueblo. Y ese comportamiento lo han tenido desde el 83 a la fecha, para cualquier gobierno que no fuera peronista. Lo padeció Alfonsín con, no sé, 15, 16 palos que le metieron, de una oposición que lo volvió loco, lo pareció de la Rúa, que hoy vos ves por la tele a Rucauf dando lecciones de estadista, y fue uno de los que fogoneó la caída de la Rúa.
Pero aparte, cuando vos nombrás a Alfonsín, me viene a la mente el plan alimentario argentino, sí. la caja, ¿te acordás?
Sí, la inflación de la hiper.
O sea, si hay alguien que hizo populismo fue Alfonsín,
sí, también
las cajas PAN.
Sí, sí.
O sea, arrancó ahí por eso. Y me voy a dar el cuento de que la gente iba en 4x4 a buscar cajas PAN. Pasó toda la reunión de Argentina.
Sí.
O sea,
pero en ese momento
era
radical.
Era radical.
Era una coordinadora, pero.
¿Sí?
No, hace una vez el disco.
¿Tomaste alguna vez el pan de agua, decís?
No,
lo ahí lo tenés, mirá.
Ah.
Lo manda el Diego de la Vega.
No, era
mi familia.
No, es muy grande ese para vos.
Cantando una lágrima.
Sí, sí, se lo pagó porque lo pagó ella.
Pagó más
un truco podrido que tenía y
sí.
Mató el lagarto Juancho que tenía en el bolsillo.
No, ayer salí de Río Grande con pleno ajite ahí en Chacra.
Eso
vieron los videos.
En fin. Pero de todas maneras, el peronismo nunca se bancó, por lo menos del 83 a la fecha, que un gobierno, que la gente apoyara a otro tipo o a otro partido para gobernar el país. A la Rúa, uno podría putearlo de la Rúa, hizo muy macana, pero de alguna manera el peronismo empujó a la salida de la Rúa. y el peronismo empujó a que Alfonsín entregara el poder 6 meses.
Sí, Alfonsín también. Porque el peronismo no gobierna.
Es golpista.
Es imposible gobernar.
Es golpista. A Macri con el club de helicóptero, con las piedras. Es decir, que no es una cuestión de decir, no, el peronismo realmente es republicano. Porque en realidad el peronismo no se banca en que otro partido gobierne, porque ellos creen que son la democracia, lo demás son el pueblo, y los otros partidos que pueden gobernar son el antipueblo.
Yo sí, te respeto un montón, pero el peronismo comparto con vos, porque fíjate que el peronismo fue el que dijo, vamos a volver pero mejores.
Sí, bueno.
¿Sí? ¿De qué volvieron mejor?
Ah, bueno.
Para robar, un sistema aceitado para robar,
¿sí?
Hemos dejado de hablar, digo, hemos, como prensa, ¿no? Cuando dejamos de hablar de la causa de los seguros, ¿no? ¿Tenés idea cuántos ceros le metemos a la estafa de los seguros? ¿Sí? Alberto Fernández, que le hablaron más tarde de acá, de
Martínez Sosa,
y el gran negocio hicieron todo un
pedazo. Hicieron el masa, pero por eso te digo, en realidad, el peronismo, ¿no? Ellos creen que representa los intereses del pueblo y que lo demás es antipopular y que va contra el pueblo, que todos son antipueblo. Entonces, y eso pasa con la CGT, con los sindicalistas y todo lo demás. ¿Se acuerdan de los jubilados, de los salarios bajos, cuando los agarraron? Los sindicalistas de estos últimos 40 años, por eso. Entonces, a Macri con el club del helicóptero, a este Milei, insisto, yo con Milei estoy en desacuerdo en miles de cosas, miles, pero loco, hace un año y medio que está en el gobierno, no podés, cuando a otro presidente le das que facultades extraordinarias, aprobar los decretos, a este tipo, todo, no, es toda una cuestión de poner palos en la rueda. Y es, por eso yo digo, y esto también lo decía este historiador italiano que conoce mucho a Argentina, el peronismo y el vínculo del peronismo con la Iglesia Católica y demás. Él decía que el peronismo cree que la Argentina no puede vivir sin él. Y en realidad es una locura.
Yo hablaba de destetar al bebé. Acá nadie quiere soltar esa gran teta del poder del populismo. ¿Y cómo se manejan esta gente? Mirá, yo me veía ayer en los portales que sale la Iglesia a hablar del ataque del Fondo Monetario Internacional contra la disidencia económica. Lógicamente, veo al gobernador de la provincia, busco, empiezo a pedir referencias. ¿Dónde? A ver, mostrame que tuvieran acceso a aquella información que nosotros no podemos mandar de prensa. Mostrame el documento. A ver, ¿qué hace la fuente? La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Yo pregunto, ¿dónde habla el Fondo Monetario Internacional? Lo que habla el Fondo Monetario Internacional es de el exceso en los tributos, de una reforma tributaria. ¿Cuántos impuestos tenemos? Yo me acuerdo del impuesto al cheque,
¿sí?
El
impuesto al combustible, al cigarrillo, siempre hay impuesto por algo.
Entonces, ¿qué pasa? El fondo se refiere a una reforma impositiva, vean el impuesto al cheque, vean el impuesto que tenemos en las tarjetas, el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, me preguntaba me sugería un político, dice, Luis, ¿qué pasa si se elimina el impuesto de los ingresos brutos como lo conocemos hoy? Pero lo paga el cliente, lo paga el que compra, lo paga el cliente, lo pagamos todos. Ya no hay impuesto, no hay peor impuesto, me explicaban, que el impuesto de los ingresos brutos. Si sacan eso a la provincia de Tierra del Fuego. Pero fíjate que la legislatura, ¿qué hizo? Alícuota para OSEF, alícuota para... O sea, le meten un impuesto en
el mundo. El tema que quieren poner, que todavía lo aprobaron, pero nunca, no sé, creo que todavía no está, el del CEPEL y tal, ¿verdad?
Y si no la ley, y no la pueden aplicar porque se la aplican, yo creo que van a tener mucha demanda.
Yo creo que sí, porque no te pueden agregar... no te puedo, si vos pagás, aunque no lo pagues, yo pago mi seguro privado.
La obra social.
Pero la obra social, pero aparte pago una cobertura por sepelio. ¿Por qué el Estado me tiene que obligar a que yo pague a la cooperativa náutica de Río Grande un seguro de sepelio? Yo tengo el mío. En tal caso, que sea una adhesión voluntaria, porque tampoco puedes obligar a la gente que tenga un seguro de sepelio. ¿Por qué?
Tampoco es solidario.
Hacen unas macadas. Lo que te digan, mire, usted tiene que tener un seguro de vida. ¿Pero por qué tiene un seguro? Si quiero, lo tengo, si quiero. Es mi problema y será problema de mi familia. Al fin y al cabo, ¿por qué tengo que tener un seguro de vida? ¿El bono, sí? O con el, no sé, con cualquier tipo de seguro. ¿Por qué? Es mi bono, bueno, mi familia será cargo o no cobraré un mango porque no tengo seguro. Pero es mi problema y el problema de mi familia. Entonces, me parece que por eso esta cuestión de que el Estado presente, el Estado tiene que estar.
El Estado te cuida.
Te cuida, solo te cuida.
No te cuida.
Eso es como el tema de la gratuidad de la salud, la gratuidad de la educación. Es todo mentira. Es todo mentira. Lo que pasa es que durante muchos años han creado un relato, y que lo mismo con el tema de la edad, con cualquier cosa, que la gente se lo fue comiendo o se fue acostumbrando a escuchar y se fue acostumbrando a ver con un cepo, se fue acostumbrando a escuchar su también desaparecido, se fue acostumbrando a decir la subversión empezó en el año 76, entonces como siempre era una cosa repetitiva, entonces bueno, es como que ya lo tenés incorporado y no podés o no discutir, solo que discutir sobre esos temas, pero esa es la realidad. Entonces, en ningún partido político, ni el peronismo, cualquiera que quiera, se puede atribuir la representación del pueblo. Si lo vemos en el momento cuando un partido político te dice yo soy el pueblo, no sos el pueblo. Ni sea mi ley. Por eso me enoja también de ahí cuando dice para la gente de bien, los argentinos de bien. No, él gobierna para todos los argentinos, de bien y de mal. De alguna manera que me molestaba cuando los Kirchner decían nosotros somos el pueblo. No, loco, no son el pueblo ustedes. ¿Qué es que son el pueblo?
Aparte de sacarle todos los que no lo votaron y todos los que votaron en blanco.
Por eso.
Y ahí vas a recordar que la mayoría de los argentinos no lo votó, mire. Como la mayoría de los argentinos no la votan a Cristina.
Pero seguro, no, seguro. Entonces, esta cuestión de un sistema democrático, un sistema electoral con determinadas reglas, y lo tendrás que cumplir, lo tendrás que bancarte, que gane, que gane, y punto. Pero en la decisión final la tiene la gente. Pero no sé, yo creo que esta cuestión de arrogarse la representación, vos sabés que empecé a leer un libro que se llama Populismo, el tema populismo, algo así. Sí, estoy leyendo el prólogo, en ese prólogo decía que de alguna manera los sistemas democráticos están en crisis y tienen que ver mucho con la representación política y tiene que ver mucho con que la democracia de partidos o los sistemas de partidos también han fracasado. Entonces, hoy ya nos queda
que lo hacen.
Ningún tipo de
de oportunidad, alguien me decía una vez, ¿no? Porque se habla a veces, bueno, hay gente que necesitaría una segunda oportunidad. Y me decían, muchos de estos no tuvieron
una condicionado
incluso.
La necesidad del pueblo, solo el mejor puede encarnar y llevar adelante las políticas públicas que la gente necesita.
Es como, nos vamos a ir a la noticia, usted ya
se va a reclamando.
Acá, acá. Nosotros, yo, nadie más. Con lo que estoy haciendo por todo. Yo y los entiendo. Ahora, vos pensaste en el contradictorio, ¿no? Soy el pueblo, pero no se embarran las patas. Soy el pueblo en Recoleta. Soy el pueblo en Entonces, ¿qué es pueblo? Y la gente pareciera que se revela ante ese, ante el discurso, ante la palabra, ante la figura. Entonces, evidentemente, y además de los dos, el otro día, tú no tenés que hablar de frases, pues, cuando se me dio autoridad al primer lugar, lo que me dio, vamos a hacer los planes, si son los planes y el trabajo, nacional que tienen en el gobierno, la forma de contratación, que de recursos humanos, en áreas absolutamente de mujeres, que todos los medios, nosotros no hablamos de las mujeres en su lugar de unidad, no se va a tener nada.
Lo hacía habitualmente, ¿sí? Porque cobraba el sueldo de gente que no trabajaba para el gobierno.
Entonces,
no
que no era se mitad. Descubrió uno, pero ¿cuántos chocolates regó hay?
Y
pues hay cosas que superan mi capacidad de entendimiento, porque, es decir, una mujer que fue presidente dos veces del país,
fue senadora nacional, senadora nacional,
vicepresidente de la nación, y ahora por el tema, por las dudas, como saliera la ley de ficha limpia, se postula para legisladora provincial. Pero ahí vos te das cuenta que en realidad poco le importa, lo único que le importa es mantener su fuero, su quinta y su poder.
Menem lo hizo como
senador. Como senador.
Y ella ni siquiera lo puede hacer ya.
No. Entonces, si los concejales tuvieran fueros, y por tal de mantenerlos, sería concejal de Tolosa. Sí, sé yo, de La Plata. No importa. Entonces, yo el otro día escribía, yo te mandé la nota,
votamos.
Sí, ¿para qué sirven las elecciones? Y en realidad dije, bueno, pero ¿por qué se me ocurrió? Lo estuve pensando unos cuantos días. Y era porque, de alguna manera, dentro de muy poco vamos a votar, vamos a nombrar o elegir nuevamente representantes para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y bienvenido sea que podemos elegir. Y bienvenido sea que estamos en una democracia y a través del voto y del sufragio podemos elegir a nuestros representantes. Y siempre ese juego de elecciones aparece por dos cuestiones. Por un lado vos cifrás las esperanzas en el que viene y te decepcionaste con el que fue. Esa es la realidad. Pero acá me parece que nosotros estamos enfermos. La sociedad argentina está enferma. Porque en primer lugar empezamos a culpar a la democracia. En general la democracia no es ni buena ni mala por sí misma. Es un sistema, quizás de las formas de gobierno, la que es más representativa con sus defectos, pero de ninguna manera es nada bueno por sí misma. El problema es que tengo que identificar que las personas que nosotros elegimos para que nos gobiernen y para que nos elegimos son las que al fin y al cabo hacen la calidad de una democracia, porque o de alguna manera influye en la calidad de vida que tiene la gente en un determinado país, en una provincia, en una ciudad. Pero la democracia no es buena y mala, no te va a hacer nada contra vos. Lo que realmente va a apuntar o va a ser algo contra vos son la gente que nosotros mismos elegimos y que de alguna manera te lleva al fracaso.
Ahora, nosotros elegimos a la gente de nuestra sociedad, ¿no? O sea que el problema no es social,
pero
es social.
Seguro, nosotros. Pero seguro, ¿no?
Yo debería preguntarme,
en vez de tener que ser a la hora de la mejor gastronomía de Ushuaia, restaurante abierto de lunes a domingos de 9 a 23.30 horas. Tenemos un menú variado para que elijas. Además, espacio acondicionado para compartir momentos con quien vos quieras.
No sé si no es una teoría.
Y conocer nuestra palabra. Comunicate al 2201-5501-30.
La sociedad está enferma. Cuando vos como país...
Tradiciones del Sur.
El pueblo quiere saber de qué...
Concejales, legisladores provinciales, senadores, diputados, presidentes, bueno, todos los cargos electivos que vos ponés surgen de la propia sociedad, no son tipos que vienen de otro planeta, de Marte, de la propia sociedad en la que vivimos. En muchos casos, como acá, vecinos, muchas veces conocés.
Entonces, variedad en los platos y precios en la carta inmejorables. Tarifas especiales para residentes de Tierra del Fuego. Somos ese espacio ideal para compartir sin límites de tiempo con unas vistas espectaculares de nuestros hermosos paisajes. Restaurante El Tolqueyén. Un clásico de Ushuaia que tenés que conocer. Del Tolqueyén 2391. Podés reservar para grupos llamando o enviando WhatsApp al 2901-445316.
Pedí tu taxi desde la app Taxis Clientes Ushuaia.
Descarga Google Play Taxis Clientes Ushuaia
y viaja de la forma más moderna y segura de Ushuaia. Nuestros choferes habilitados cumplen todas las normas legales y vigentes en todos los vehículos. Paga con tarjetas de crédito y débito las 24 horas, los 365 días del año. Solicita tu taxi al WhatsApp 2901-465442, enviando la palabra taxi o llamando a nuestro tradicional servicio de líneas rotativas 422-007. Asociación de Taxis.
No es que yo diga, la gente de Ushuaia.
Mejor servicio. Ahora tenemos una nueva opción en iluminación. En Puerta Español 597, Iluminación Ushuaia.
Te espera con todo lo que necesitas para renovar la iluminación de tu casa u oficina.
Instalaciones eléctricas particulares o grandes proyectos. Constructoras con gran variedad en productos de electricidad e iluminación. Con las mejores marcas a precios únicos. Si buscas el mejor asesoramiento técnico para la instalación eléctrica segura, pasa por
Iluminación Ushuaia. Puerto Español 597, esquina Tolwyn.
Teléfono 2901-508666. Instagram arroba Iluminación Ush. Facebook Iluminación Ushuaia.
Teléfono 2901-508666.
Iluminación Ushuaia.
Ushuaia, si te gusta el mundo de la belleza y querés ser una profesional de la estética,
¿cuántos de nosotros, empleados públicos, sacamos en el caso de que todo el mundo lo y sacamos 500 fotocopias en la oficina? Yo necesito 50 años para que se tiene que hacer el saco. ¿Cuántos de nosotros,
pero uno,
vamos a un segundo oficial para ir al supermercado, para ir a buscar el tema, ir al colegio, para ir a la carretera a contar el mundo?
Hay variedades con elaboración propia, empanadas, hamburguesas, sándwiches, milanesas.
Justo en la esquina. Trabajamos con todos los medios de pago. Delivery. Sorteos. 2901-644041. 6-9718. ¿Vas a perder? Los Thanos. La pizzería del barrio. La pizzería de la familia. Escuché Radio Provincia Ushuaia. Entre nosotros.
Chapea, no, yo soy concejal. Yo, ¿por qué me van a hacer el control de colemia? O no se aprovechó de mí, che, necesito que me acelere un trámite. El común de los mortales, si no tiene la mirachén en la mesa de entrada de una dependencia pública.
Yo te acordé de la tormenta esta que pasó 600 lucas de por dormir en la ropa.
Imagínate sentirte gobernador, o intendente, o legislador.
Si ahora mi empleado no me hace eso, imagínate si le dieron una cuota de poder.
Bueno, entonces, por eso digo, el comportamiento que tienen nuestros representantes no es ajeno al comportamiento que tenemos nosotros en nuestros actos cotidianos. Entonces ahora no puedo esperar a ese problema. Vos tenés que empezar por casa, con comportamientos ejemplares. No es algo que uno puede decir, no, porque la justicia no funciona, porque los partidos políticos no funcionan, porque los partidos políticos tienen que hacer el filtro, ¿verdad? Todo lo que vos quieras, todo es cierto. Pero la realidad, lo concreto, es que nosotros tenemos los representantes que nos merecemos, que son producto de nuestra propia sociedad. Con el agravante, que es lo que vos decías antes, viene y te dicen, volvimos mejores, o los volvés a votar una y otra y otra. Porque tenés razón. Existe la reelección indefinida en muchas legislaturas o gobernaciones, pero la gente le da el voto. Lo apretan, redes clientelares, por eso te digo, es toda una cuestión.
Si ahora sometemos la Constitución a la modificación, nosotros le estamos dando la reelección de ella.
Yo te pregunto a vos y a la gente, ¿en qué le cambió la vida a la gente? Porque vos lo escuchabas. La reforma de la Carta Orgánica Municipal.
Se la empeoró. Gastamos más plata en la política.
¿Cuál era el verso? No, esto va a mejorar significativamente la calidad de vida de los vecinos de Ushuaia.
Los vecinos todos.
Entonces, y si vos a otro tipo lo volvés a votar, es bueno. Es porque, por eso también, con los sindicatos pasó lo mismo. Forman un núcleo duro, los apretan, redes clientelares, y los tipos son reelegidos 40 años. Entonces, como nosotros no tenemos conducta, y somos raros, porque para cualquier... Vos fíjate, ¿qué tiene de razón? ¿En qué país vos tenés que poner una ley de ficha limpia para que un tipo no acceda a un cargo público?
Es que no va a votar un delincuente. No,
pero no podés votarlo. No, y no podés decir...
El hecho de necesitar una ley para que no se presente... Es porque tengo que reconocer de que hay un sector del pueblo que vota de mi pueblo.
Bueno, pero con el agravante de que vos tenés una representación legislativa que vota en contra o se abstiene porque es esto, no, esto es persecución política. Entonces vos tenés de golpe violadores, proxenetas, ladrones, corruptos. Entonces, por eso te digo, en muchos casos, ahora, si Cristina se presenta en la elección... La gente desconoce que robó, que fue condenado dos veces. Entonces, ¿qué te querés la culpa?
Pero aparte te dicen, yo la voto igual y miran para abajo.
Claro, o esta cuestión roban pero hacen. El payaso este del Capitanich que lloraba cuando abrió una canilla. Escuchame, o cuando la gente aplaude porque un intendente asfalta una calle. Eso. Obligación, no está haciendo nada extraordinario. Es lo mismo que cada día de clase o cada vez que vas a un médico, lo aplaudís cuando sale, gracias doctor, me curó. O vas a una escuela, gracias maestro, me dio clase hoy, le doy un aplauso. No, cumplió con su deber. Y el intendente o el gobernador o el presidente, lo mismo. las obras no la pone con la guita de él, la pone con la guita de la gente, con los impuestos que vos pagás. Entonces, no te estás haciendo un acto de generosidad cuando asfalta una calle o cuando inaugura una dependencia o cuando hace un puente nuevo. No, es su obligación. La gente lo puso para que solucione sus problemas.
Y contrae deuda sobre esa excusa. Contrae deuda. Yo temprano decía, ¿cómo hace Menella para explicarle al pueblo de Tierra del Fuego, en particular a Ushuaia, que hace 6 años que está en el gobierno y todavía no pudo terminar la ampliación del hospital? Ahora pide plata para terminar. Y vos sabés que la financiación, Bertone la había hecho con una herramienta que le dio la legislatura, con un bono.
¿Sí?
Con la colocación de bonos. ¿Qué hicieron con la guía? Bueno,
pero ahora, hacete esta suposición de lugar. Suponete que termine en el hospital.
Bárbaro. ¿Tiene médicos?
Sí, va a ser como el hospital de Morón, que lo inauguraron 50 veces y una cáscara vacía.
Sí, pero no tiene médicos.
Si vas a pedir un turno, te demora 5 meses. Vas al oculista, no, solamente urgencias.
Ahora, que es una aberración más grande que la ministra de la provincia, Judith Digilio, haya elogiado esto que colocó, que hizo el gobierno, ¿no?, de Gabriela Muniz y Carle y de Voto, de este consultorio que pagamos entre todos 8 millones de pesos de alquiler al gremio de camioneros, pero además ponemos médicos de lunes a viernes, feriados, sábados y domingos, no, ¿eh?
Ahora digo, el municipio no es responsable de la salud de la población.
Pero lo pagamos nosotros. Pero,
para eso está el hospital público. Por eso digo, yo puedo decir, ¿cómo puede ser todo esto? ¿Cómo? Entonces, y ves ahí la complicidad de concejal. Que bien tenemos.
Sí, para que... Yo le aviso porque, según el pronóstico que tengo de Ituzaingó, vamos a pasar toda la noche.
Ajá. Bueno. Sí. Si me estoy confirmando su pronóstico. Bueno, no, algo para aclarar, porque, bueno, usted sabe que salieron algunas publicaciones en torno al rechazo por parte del juez que había realizado el testigo de la ciudad de Tolhuin en torno a lo que tiene que ver con el desarme del radar británico que está...
El mismo
salió al cruce de estas publicaciones que aseguraban que había rechazado o devuelto la demanda presentada por el municipio de Tolhuin. Bueno, finalmente dijo que no. Todavía no rechazó absolutamente.
O pensaban que Alberto Fernández, ¿quién no conocía a Massa? O pensaban que Massa iba a ser otra.
Aunque según explicó el magistrado, ambos pedidos deberían tramitarse por separado, ya que corresponden a procesos distintos, uno ejecutivo y otro de conocimiento. O sea, lo que fue
asistente. Ángela nos manda saludos, te manda saludos, profe, y nos pregunta, ¿no? ¿Sabemos cuántos adscriptos hay con pase en la Casa de Tierra del Fuego y en Buenos Aires?
No tengo ni idea, pero...
¿Cuántos hay de Buenos Aires? Es un refugio.
¿Qué?
La Casa de Tierra del Fuego es un refugio político. Y hizo lo mismo el intendente Walter Voto con la Casa Municipal de Ushuaia. En Buenos Aires. ¿Quiénes están nombrados? ¿A quién le estamos pagando?
Si vos tienes una casa de la provincia ya. Bueno, a ver, aunemos esfuerzos para que esa casa sea ampliada y que realmente cobije a todos los pibes que van a estudiar y le dé algún tipo de ayuda a los pibes que van a estudiar a Buenos Aires. ¿Por qué te cabe una casa de Ushuaia, la casa de la
provincia? Por una caja.
Pero,
porque hay que nombrar nombramientos políticos y tenés después el presupuesto.
Menella fue reelegido. ¿Quién iba, no lo conocían, ya no sabían lo que hizo. Voto fue reelegido, no solamente como intendente, ya lo habían conocido como concejal. Fue intendente, lo eligieron como intendente. Y bueno, es que nosotros realmente estamos mal. Nosotros como sociedad. Entonces, tenés tipos, no sé, legisladores como Loeffler, que más allá, yo no digo que sea bueno, malo, regular, si es, no, no me interesa, no sé si es corrupto o no es corrupto. Pero hace 30 años que está ahí.
Pero de Dios, sin más. Sí.
¿Eh? Sí, sí, maneja, es el tipo que maneja la legislatura, en la sombra. Mónica Urquiza será la presidenta de la legislatura, pero yo te puedo asegurar que el que maneja todo lo que viene de la legislatura es Loeffler.
Y Loeffler tiene un peso muy importante, conoce cada rincón de la legislatura.
Y conoce a los empleados y conoce toda la tanganita que debe haber ahí.
Y pero por supuesto, pero estamos hablando de que el presupuesto legislativo no lo podemos conocer. No. Tiene, o sea, tenemos una ley de información pública, pero no conocemos el presupuesto legislativo.
Por eso, entonces cuando uno habla del tema de gasto...
No sabemos cuánto maneja cada legislador.
¿Por qué yo al legislador le tengo que pagar el café?
El café, el agua...
¿Por qué? No, no es decir que están tan tirados que no pueden comprarse un kilo de café para tener su oficina.
En cualquier oficina pública hacen una vaquita y compran el café entre los empleados.
Bueno.
Acá nosotros no solo le pagamos el café a los legisladores, sino que le pagamos a quienes le tienen que servir el café. ¿Te das cuenta? Está todo...
De golpe, toda esta cuestión... Es, no sé, realmente, entonces uno dice, ¿cómo puede ser que, pero qué tipo va a venir a invertir acá cuando sabe que no sabe qué pasa con la justicia? La justicia se demora, juega políticamente, había una inflación galopante. Yo el otro día, ¿sabes cuántos ceros le quitaron a la moneda desde 1970 a la fecha, en 50 años?
Uy, la vez pasada me iba a fijar, sí.
13 ceros.
Sí, sí, me iba a fijar, iba a mirar eso.
Un objeto que en el año 92 costaba un peso, hoy cuesta casi 20.000. Eso significa que en 30 años tuvimos un incremento de precios de 199.000%.
¡Qué locura!
Bueno, ahora, la culpa es de Macri, de Milei.
No, sabemos.
¿Y de este tipo que hace un año y medio que está?
No, sabemos que no. Aparte, yo creo, a ver, yo siento que Milei gana porque en la región, en Latinoamérica, tuvimos un Bukele.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Un loco que nada más que en El Salvador logró detener a las pandillas. Uh-huh. ¿Cómo hizo para detenerla? O sea, ¿qué hizo? ¿Es mago el tipo?
Uh-huh.
Y la verdad es que cuando vos entras a verlo, a Bukele, notas que el tipo se sienta en la cama de diputados y le dice él, preocúpense, todos los que se llenaron los bolsillos con dinero del Estado, preocúpense, porque voy por ustedes. Presenta el fiscal, dice, he instruido al fiscal, vamos a investigar a todos y cada uno de ustedes y van a ir presos. O sea, pero se los dice.
Pero por supuesto,
lo hacen.
Pero ojalá que oiga, ojalá.
El problema es que, claro, dejaron de robar. No, el tipo no dijo nada. Robar trae consecuencias y las van a tener que enfrentar. Acá, cruzar el semáforo en rojo, no paga.
No. Si vos has golpeado al Estado, cualquiera, que lo enganchas usando el auto oficial para ir al comisionado del pego al colegio. Pero yo no sé, el tipo, si no me equivoqué, lo que pasa es que mi auto se rompió, entonces todo llegaba tarde. Bueno, está bien, te dejo pasar. Ahora, si vos al tipo ese, si, listo, vos usaste, tenés una multa de 100 litros de nafta.
Te me estás poniendo tierno, profe. Te me estás poniendo tierno.
Cuando...
Mira, yo tengo 67. Siempre para ir al trabajo fue por mis medios.
¿Sí?
¿Por qué tenemos que dar vehículo oficial a quién? ¿A un ministro? ¿Por qué a un ministro le tenemos que pagar custodia?
¿Sí?
¿Sabías que le pagamos sí, custodias? Sí. Con las custodias que le pagamos a los ministros, atención Donella, teléfono, Agustín Tita, teléfono, le pagamos la custodia, ¿vos sabés que terminan encarnándose con los custodiados? Tiene un problema, marca cañón. Pongo un tipo para que te custodie y termina encamado con la custodiada, con el custodiado. Bueno, ha nacido el amor. El gobierno de Melilla también trae amor. Qué lindo, ¿no? El amor es lindo. Profe, esto es un desastre.
Sí, pero pues...
Y me molesta porque no decimos nada, no accionamos. Pero, profe querido, mira, acá en la radio, vengo... Me llama gente y me dice, viste que te cobran para entrar en el estacionamiento en el aeropuerto. Y me dice, pero tengo una sola entrada al aeropuerto. ¿Sí? Uh-huh. Una sola entrada. ¿Cómo me vas a poner una sola barrera ahí? ¿Me explicas? Zona sísmica, ¿cuál es el...? A ver, mostrame de qué forma evacuamos el aeropuerto en caso de un siniestro, de una tragedia.
A lo mejor cuando termine la obra está.
No hicieron la obra.
Claro.
Pero ya me cobran sí, el estacionamiento.
Porque vos tenés que, como es, bancarla, tenés que financiarla para que el después el privado se necesita.
Entonces preguntás y decís, chau.
Ahora seguramente a vos, a mí o a muchos vecinos de acá nos llamaron para dar ese negocio.
No, pero claro, ¿cómo hicieron? Llamaron a una convocatoria.
No sé, no sé.
¿Cómo eligieron al concesionario? No, bueno, lo que pasa es que este concesionario está en Río Grande funciona, pero o buscaron un amigo. ¿Cómo hicieron para entregar la concesión del estacionamiento?
Ahí está. Es siempre, vos fíjate, es una rueda esto. Si vos no sos un don nadie y de alguna manera, por amiguismo, dejas de lado el mérito del concurso, pones a un tipo, no te espantes cuando un gobernador o intendente meta a uno a dedo o hacía ganar una licitación a dedo a otro.
Hay un agravante con el aeropuerto. Ahora tenemos un oyente en línea, creo que está en línea. Hola, buen día, ¿tu nombre?
Hola.
Sí, te escuchamos.
Bueno, con respecto a los políticos que se... políticos no son gente que se ha metido en política y hace 40 años, tipo Blanco, ¿no? Pino, qué sé yo, bueno... Ciudadano, el peor intendente de la historia de Tierra del Fuego.
Ah, pero tenés muchos, tenés Loeffler, Villegas mismo, tenés muchos.
Porque no son políticos, son gente que han encontrado la beta, y hay que ver por qué ganan, porque hay que ver quién tienen enfrente en las elecciones. ¿A quién tenés vos para votar? El primero, el peronista, va a votar al peronista, por más que sea el petiso rejudo. Y el radical igual.
Y
nunca van a votar a un peronista o a un radical que sea una buena persona. Jamás lo van a hacer. O sea, que se han apoderado de un partido. O de los partidos. Y hay que ver quién tenés enfrente. Por eso ganó Milei. ¿Me entendés? O sea, el hartazgo ya fue. No fue que el tipo... era un buen político, no, el hartazgo fue, ganó el hartazgo.
Y yo creo que le pusieron un voto de confianza, a ver si
No, para nada, no, es un voto de castigo, castigo lo inventó Alfonsín, que le decían que no y Alfonsín seguía votando el voto castigo, la próxima me va a votar, decía Alfonsín. O sea, le estaba diciendo que no lo quería y el tipo seguía insistiendo que lo quería, pero era un voto, vos lo estabas castigando, como un reto. Era una payasada, y bueno, todos, Menem, Alfonsín, De la Rúa, los que nos gobernaron fueron, todos fueron. O sea, por eso nunca aprobaron la ley de Allende, la ley del compromiso preelectoral.
Ah,
el tipo
claro,
que no cumplía lo que prometía en la campaña, lo tenía que renunciar.
La plataforma, la revocatoria, sí.
Sí, nunca la votaron a esa. Jamás la votaron.
No van a escupir.
Macri dijo, si yo le decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. O sea, el tipo te está diciendo que te mintió, que te engañó y te traicionó. Y sin embargo, siguió, fue tremendo. O sea,
Ese fue Menem. Cosa, ese fue Menem.
Menem y Macri. Macri también lo dijo.
Claro. Bueno, Macri hizo tantas cosas. Yo me quedo, la que más me marcó, cuando le pide disculpas a los reyes de España por habernos independizado de la corona española. No, no, o sea, la verdad que se mandó cada uno. No son furcios, no son furcios.
No, el modo de pensar.
Sí,
el
sí.
modo de pensar. Ah, pero... Yo tengo 72 años. Y yo siempre le digo a mi familia y todo, yo conocí la semi-esclavitud. O sea, de trabajar 12 horas por día de lunes a lunes, y cuando vos vas a cobrar te dicen, ¿y para qué mierda querés plata vos? Me lo han dicho en la cara, ¿eh? Y de verme dos quincenas, tres quincenas, vas a cobrar y te dan unos pesos.
¿Te tocó vivir eso?
Me tocó vivir eso. Ah. Y yo te digo, en la provincia de Cuyo todavía existe eso. La mujer que va a limpiar o va a cocinar y se lleva las sobras.
Mira.
Y le agradece todavía que le dan las sobras. ¿Me entendés lo que te digo? Si no, es una persona desagradecida.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Eso se vive actualmente en Catamarca, La Rioja, Tucumán.
Amigo, muchas gracias por haberte comunicado.
No, por nada.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Pero ahí tenés, a Macri de alguna manera la gente lo castigó.
Mejor. No, sin duda.
¿Perdón? Yo,
lo que dijo recién este oyente.
Está bien, pero vos no te gustó Macri, te defraudó Macri, listo, le pasaste factura y no lo reelegiste.
Pero volviste a caer votando a.
Bueno,
a este
porque
tipo.
Por eso, en realidad el problema, ¿sabes cuál es, Luis? Que vos en la Argentina no terminás eligiendo. Terminás votando al mal menor, porque te tenés el hambre y las ganas de comer. Entonces decís, porque vos hoy te encontrabas con Milei y con Massa. Mira, a Milei uno no le confía. El único mérito que yo le doy a Milei es que no te mintió. Dijo que iba a ajustar y lo hizo. No dijo, vamos a vivir en un paraíso. No mintió en ese aspecto.
No mintió, pero tampoco nos dijo la verdad cuando... Yo siento que nos quiere hacer creer que el ajuste es a la caja.
No, es mentira eso.
No, eso nos mintió ahí porque...
Porque en realidad, ¿sabes qué? En realidad, yo lo que noto es que si el ajuste es la casta, no es cerrar dependencias ministeriales, es terminar con el curro de las legislaturas, limitar... La cantidad, está bien, uno pide, no, pero esos son poderes independientes, entonces, pero vos sos el que, de alguna manera, y tenés que tener una espalda lo suficientemente ancha y grande para que, de alguna manera, predicar con el ejemplo y que los legisladores, los concejales, todos empiezan a limitar el sueldo, porque todos se rasgan las vestiduras porque un pobre jubilado cobra 300.000 pesos, no puede... Y los tipos te dicen eso ganando 7, 8 palos. Entonces...
Y te quedas corto.
Por eso. Entonces, hay algo que... Y vos decís, ¿y este tipo con qué autoridad moral me viene? Cristina, que el otro día escuchaba, el abogado puso que está casi en situación de calle porque no cobra las pensiones. Me están tomando por pelotudo.
Bueno, la justicia la nombra el poder político. Y acá tenés un
problema.
Mira, ayer decían... de esto que le pasa a Cristina, ¿no? Que ya no se pudo presentar como presidente de la cooperadora de una escuela. Pues no confía en ella, o sea, perdió la confianza en la gente.
Pero yo
Máximo salía y caminaba en nombre de la Cámpora, y ahora sale a caminar Máximo, y los custodios tienen que estar trabajando al lado de él, pidiendo más porque nos llevan cosas de todos lados. Lo menos que le tengan son insultos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con echar a alguien. Estoy de acuerdo con ir a la justicia y denunciar. Pero nosotros como pueblo, salvo el abogado que suelo llamar de Buenos Aires.
No denuncia, pero
si lo fuese lo pusieron.
¿Por qué, Luis, también pasa? Porque vos vas a presentar una denuncia o querés presentar una denuncia para empezar a hablar la que sale tantos. No, no llama UFA, llama la jefe de la justicia, el señor.
Ah, sí, sí, pero no termina pareciendo a la
otra, que no sufra.
Igualmente, y esto por ahí tengo pero el, cuando vos vas a un abogado, lo que vos pautás con el abogado sería la cuota de X. ¿Vas a iniciar una demanda? Bueno, ahora pautás con el abogado, ¿cuánto este abogado te cobra para presentar esa demanda? Entonces ahí él te pasa su honorario, y si no vas a pagar nada, no vas a dar el desembolsar de la causa que iniciás, el futuro, el día que... ¿No? El día que...
Pregunto mientras la manteca untó, ¿este tema?
No, me lo han levantado seco.
O la misma.
El día del arquero, algún día del arquero, cuando sale el fallo del juez, ahí fija la tarifa que decís vos.
Sí.
¿Cuánto tiene que pagar de honorarios la parte perdedora?
Claro, pero vos...
Pero después te encontrás que no lo va a pagar hasta que la sentencia quede firme. También el abogado te sacaba las plumas desde el momento de la presentación. Sí. Porque el tipo te dice, yo gratis no la hago.
Y está bien, pero por eso te digo, entonces... Por eso, eso también frena a mucha gente. A mí me ha pasado que quise, cuando estaba por un concurso en el Consejo Deliberante, me dijeron, no, tenés que ir a... echar un recurso de amparo, ¿cuánto sale?
No. A vos te robaron varias veces. Digo, te robaron, pero no con lo que te cobran un recurso de amparo. Vos te jubilaste, ¿por qué caja?
Por ANSES.
¿Por qué, si la mayor cantidad de años aportados los tenés en el territorio?
Pero estaba... Miti, estaba ahí nomás, pero me dijeron que era tenía, no sé si era un año de diferencia.
¿En dónde?
A favor de Nación.
¿A favor de Nación? O sea, por eso te castigan en Nación.
Sí, yo no, la verdad es que no sé si es castigo o no, porque la verdad nunca me preocupé si en comparar lo que gano por ANSES y lo que gano...
¿Te descontaron ganancias?
Sí, bueno, ahí perdí.
¿Es un castigo?
Claro, porque encima... a vos te liquidan por los últimos 10 años de tu mejor promedio, ¿sí? Y en realidad, yo hace 30 que vivo, bueno, en ese momento eran 20 y pico de años que vivía en la provincia, así que me liquidaron el sueldo en función de los de lo que percibí en Tierra del Fuego. Pero bueno, son las reglas del juego, qué sé yo. Fui, presenté, hice un recurso de amparo y me marché preso. Aparte me dijeron, mire, le estamos cobrando esto, en algún momento se le va a devolver.
Yo tengo problemas de eso. Bueno, me encuentro con una persona en el supermercado, ¿no?
Mira, una cosa más. Un día, dos días que vos hayas aportado a Nación, ¿no? Y por más que después te jubiles por acá y tenés una certificación de haber trabajado 15 días en Nación, en el norte, te descuentan ganancias.
Bueno, ahí vamos. Ah,
bueno, gracias. Bueno, atención porque las empanadas de vigilia de
se hagan la hora de van contra la provincia de Tierra del Fuego.
Vamos a agarrar de los pelos por esa,
¿eh? Nos van a beneficiar también a nosotros. Basta de pagar ingresos brutos en todo el servicio. Pero te quería decir que la persona me consulta, me llamó a la hora, me dice, no, no es. Pero es que no es barco. Y el que responde la caja, donde más paga un solo por exacto. Pero te voy a decírselo a la gente de la caja de acá en Ushuaia. Porque que me lo había, me voy a llamar a la hora para que te hagan premios de jubilatoria como corresponde. Porque ahora son la provincia.
Aparte, cuando vos haces todo, porque yo presento todos los papeles en la caja de acá.
Claro.
Pues,
claro que está abierto.
Sí.
Me parece que
es la panadería que más temprano, antes.
¿Antes?
Antes de las 7, sí, sí.
Bueno,
sí,
y hasta las 10 de la noche.
Escuchame, dato no menor, es que tienen un tamaño...
Son grandes.
Doble que él, ¿eh?
Sí, sí. Son grandes. Son sí, muy grandes.
O sea...
¿Qué tenemos buscado para meterle?
No, son increíbles. Bueno, me la llevo. Esa me... Ya está, me convencieron.
Ya se calentó y se la llevo.
Bueno... RG Seguros.
Sí, viene nomás.
RG Asesores de Seguros.
Cuenta que sí, que no, que lo vamos a rever, que pata... Hasta que al final encontré a una persona en la caja que había sido alumna mía y me dijo... dijo, mirá, no pierdas más tiempo. Te pedí una que te preparen todo el expediente y que te lo pasen a ANSES, porque es la única manera que vos te vas a jubilar.
Así de simple. Bueno, estaba chequeando una noticia, es buena, ¿eh? Es buena.
Se han juntado, ¿no? El juego separado y juegos de integración patagónica, que son diferentes disciplinas deportivas, tanto para el deporte. Tienen lugares diferentes. Hay una competencia que es estrictamente de la Patagonia Sur, que la va a ser Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y la Pampa en otra fecha y en otras.
Ahora, es como que te moje la oreja continuamente. Yo realmente, ahí me asombra. Por eso te digo que el problema no son los que están en los sindicatos, los que nos gobiernan, los legisladores, somos nosotros como sociedad. Entonces, vos ves que las cámaras se convierten en una cloaca, las puteadas, patoteando, cuando en realidad una cámara de senadores, de diputados, un consejo de gobierno, una legislatura, tiene que ser un ámbito de discusión acalorada, donde vos exponés tu propuesta, el otro la discute, pero no puede ser un lugar donde se revoleen sillas, se puteen, patoteen al presidente del cuerpo, le manoteen el escritorio, le afanen la lapicera. No, entonces, no es todo eso, ves que la justicia actúa cuando tiene ganas. Yo tengo 100 millones de dólares, ¿dónde invierto? ¿En Chile, en Uruguay o en Argentina? Y la verdad que voy a invertir en Argentina. En Uruguay o en Brasil. ¿Y pero por qué? Y si acá, dentro de 3 años, si se va este tipo, viene de vuelta otro y que hace todo al revés. Porque no hay política de Estado. Fíjate, uno puede renegar con los chilenos, con los uruguayos, todo lo que vos quieras. Pero gane quien gane en Chile, los tipos tienen un norte. Con un tinte ideológico. Pero tienen un norte.
Vos sos docente, profe. Vos sos docente. Chile tuvo un terremoto y a los 4 días estaban los chicos en las clases.
Sí, sí.
Estaban dando clases. Estaban estudiando. Nosotros acá tuvimos el populismo. Y todavía no empezaron las clases en Tierra del Fuego. Hay escuelas que no empezaron el dictado de clases.
Pero esto,
las que empezaron nos dicen que no tenían docentes.
Pero en Santa Cruz, ¿cuánto el año pasado, durante cuánto tiempo estuvieron sin clase los pibes?
Sabía que estás circulando.
Si buscas el mejor asesoramiento técnico para la instalación eléctrica segura, pasa por Iluminación Ushuaia, Puerto Español, esquina Tolwin, teléfono.
¿Está preparando?
666, Instagram, Movilush, Facebook, Iluminación Ushuaia.
¿Qué ocurre esto? O sea, la gente dice, publica, las redes es gratis. La gente publica en las redes, total, no pasa nada. Vos me decías, semáforo en rojo.
1889,
una de las grandes figuras del cine, que Charles Chaplin.
Esta mujer, Wanda Nara, y
conocida ya de grande.
Cine muy
conocida por sus pares.
Alberto
de qué grupo tenía ya 82 años cuando le entregaron el Oscar a la trayectoria. Bueno, un día como hoy, de 1924, nacía el compositor, autor Henry Mancini.
De Argentina. Era conferencia magistral. Vos como rector, más allá de tu identidad política, ¿cómo podés permitir que en tu universidad,
Manuel Fatih, el nombre original, el artístico Nino Bravo, tenía 28 años cuando se estroló con su auto?
Usa y te vas a dar una conferencia magistral.
Milagro Sala, preso por corrupción, honoris causa en Tierra del Fuego.
Ahora, ¿cómo puede ser? Entonces, por eso digo, es una enfermedad que tenemos. Porque pasa, lo que pasa es que
nos convencieron que hay que votar a los ladrones.
Por eso, porque vos podés decir, no, lo que pasa es que la gente no es educada, no fue a la escuela. No, porque lo ves, tipos que son preparados, que son ingenieros, abogados, médicos, o que piensan. Entonces, cuando una persona te dice, ah, no, yo sé que roba, pero hace, a mí me dio el plan. Entonces te das cuenta que estamos enfermos. Y eso va a llevar, es un cambio cultural que va a llevar años. Yo no lo voy a ver, no sé si mis hijos lo van a ver. Pero va a llevar años, porque no se puede reparar, porque está en nuestra esencia comportarnos así y sacar ventaja permanentemente. Te pone el pintor y le pones el billete en el registro. Listo sea o no. O, che, ¿cómo podemos arreglar esto?
¿A dónde te transfiero?
Esa es cuerda.
¿Tienes algo para dejar?
Una cosita que decía. Estaba, leí hace poco un libro, dice, ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y hace una referencia al sistema democrático, a los sistemas electorales, con respecto a lo que decía el señor que te llamó. Y este que lo escribió es un politólogo polaco, Adam Przeworski, que da clases en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Y no hay nada, no hay una ley, más allá que se vote o no, el hombre este hablaba de la ley Allende, que obligue a un presidente, un gobernador, a cumplir con lo que dijo en campaña. Paro.
No hay nada.
¿Pero por qué? ¿Por qué tiene su razón de ser esto? Porque en muchos casos los votantes no saben las contingencias, las cuestiones contingentes que pueden surgir durante tu mandato. Entonces, vos de alguna manera, si de ahí, no sé, hago una pavada, ¿no? Dijiste, no, voy a recomponer el salario de las jubilaciones. Y pasó algo a nivel internacional.
Donald Trump te hace una.
O te.
Te redobla los aranceles.
Por ejemplo, o viene una catástrofe y no cumplís con eso y tenés que ir en cana. En realidad hay contingencias que vos no podés prever. Entonces, una cosa es el caso Menem, por ejemplo, que dijo la revolución productiva y el primer día dijo, esto no. Eso es un tema. Ahora, que un tipo medianamente cumpla y que por una cuestión contingente, que no es su responsabilidad, hoy sabemos que por el tema de globalización todo se cruza. Entonces, cualquier cosa que suceda a nivel mundial, de alguna manera repercute en los países. Entonces, es muy difícil, a veces, cumplir con las promesas de campaña. Por lo tanto, esto te indica que vos tenés que ser cauto cuando haces una propuesta electoral. Dicho esto, espero que no, nadie se enoje. No, lo que quería decir es esto. Mira.
Tranquilo, 12 horas 47 minutos. Estamos con el profe Lovazo, cerrando ya.
Este libro hace todo un recuento de las mayorías y demás, y dice, en síntesis, mi punto de vista es que deberíamos realizar todos los esfuerzos posibles para permitir que el pueblo decida de manera libre quién y cómo debe ser y desea ser gobernado. Y dejar que los gobiernos elegidos gobiernen, pero soy muy consciente de que muchos otros opinan de manera diferente. ¿Qué es esto? O sea, lo que le pasa a un gobierno no es que no te permita. Vos no elegiste a este tipo. Entonces, no te digo que no es todo que sí, que la legislatura se convierta en una escuela, pero de alguna manera contribuye o aporta para mejorar las cosas. No, es decir, no. No, porque no.
Pequeña tanda cortita, ya regresamos.
Si buscas calidad en panificación y repostería, pan,